Las 12 horas con 35 minutos del miércoles 31 de marzo de 2021. Les doy la más cordial bienvenida a todas y a todos a la segunda sesión extraordinaria urgente de las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación. Agradezco la presencia de la maestra Claudia Zavala, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Prerrogativas, de la consejera electoral Norma Irene de la Cruz, de la consejera electoral Adriana Favela, del consejero electoral José Martín Faz, perdón, de la consejera Dania Rabel, del consejero Uquib Espadas, también, por supuesto, la presencia del secretario técnico de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, el maestro Vallado, y de la secretaria técnica de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, la maestra Liselot Correa. Por lo que, de conformidad con el artículo 19, numeral 2 del reglamento de comisiones, le solicito al secretario técnico que verifique la existencia del quórum legal, no sin antes también saludar a las y los representantes de los partidos políticos y a las y los consejeros y consejeras del Poder Legislativo.
Con mucho gusto, Presidenta Humphrey. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Para efectos del acta, pasaré lista. Consejera de la Cruz.
Presente.
Gracias, consejero Espadas.
Presente.
Muy amable. Consejera Favela.
Presente, buenas tardes.
Buenas tardes. Consejero Faz.
Presente.
Consejera Rabel.
Presente.
Consejera Zavala.
Presente, buenas tardes a todas y a todos.
Buenas tardes. Consejera Humphrey.
Presente, buenas tardes.
Buenas tardes. Le informo que están presentes la totalidad de los miembros con voto de estas comisiones unidas. Y ahora solicito, para efectos del acta también, y voy a pasar lista a las representaciones de los partidos políticos. Partido Acción Nacional. Gracias. Partido Revolucionario Institucional.
Presente, buenos días.
Buenos días. Partido de la Revolución Democrática.
Presente.
Partido del Trabajo.
Presente.
Partido Verde Ecologista de México. Movimiento Ciudadano.
Presente.
Morena. Bien, Encuentro Solidario.
Y a todos presentes.
Buen día. Redes sociales.
Presente, buenos días. Tardes, tardes.
Buenos días. Fuerza por México. Bien, Presidenta, le informo que se encuentran presentes 8 de los 10 partidos con registro nacional.
Gracias, secretario. En virtud de que se reúne el quórum establecido, le solicito dar cuenta con el orden del día para esta sesión.
Con mucho gusto, Presidenta, y toda vez que el orden del día fue circulado con anterioridad, procedería su discusión y, en su caso, su aprobación.
Gracias, secretario. Proceda a tomar la votación correspondiente.
Con mucho gusto, consulto si es de aprobar el orden del día. Consejera de la Cruz.
A favor.
Consejero Espadas.
A favor.
Consejera Favela.
A favor.
Consejero Faz.
A favor.
Consejera Rabel.
A favor.
Consejera Zavala.
A favor, secretario.
Consejera Humphrey.
A favor.
Muchas gracias a todas y a todos. Es aprobado por unanimidad. Bien.
Gracias, secretario. Le solicito entonces proceder al desahogo del único punto del orden del día. Por favor.
Con mucho gusto, Presidenta. El primer punto del orden del día se refiere a la presentación y en su caso aprobación del anteproyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre el procedimiento para la revisión de los supuestos del formato 3-3 contra la violencia en la elección de diputaciones al Congreso de la Unión en el proceso electoral federal 2020-2021, informando a esta comisión que se han recibido diversas observaciones por parte de los consejeros Ruiz Aldaña, por parte del consejero Faz, por parte de la consejera de la Cruz, por parte de la consejera Rabel, por parte de la consejera Favela, que en lo procedente han sido retomados en el proyecto de acuerdo del orden del día. Si le parece bien, presidenta, que lo presente brevemente.
Sí, secretario, por favor.
Con mucho gusto. Como saben todas y todos ustedes, derivado de la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, el Consejo General del INE ha aprobado una serie de instrumentos, entre los que se encuentran los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y en su caso los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen este fenómeno. Estos lineamientos incorporan un apartado que fue retomado del ámbito de registro de las candidaturas en el proceso electoral en curso, denominado 3-3 contra la violencia, mediante el cual se establece que cada persona aspirante a una candidatura firme un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde manifieste que no ha sido condenada o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar y o doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal, como persona deudora alimentaria morosa que atente contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios. Este formato también ya fue aprobado por el Consejo General y forma parte del expediente que integra la documentación de cada candidatura que haya solicitado su registro. El documento que ponemos a su consideración establece un proceso de revisión para verificar que las personas candidatas efectivamente no se encuentren en alguno de los supuestos establecidos por el 3-3. Ello dado que el propio acuerdo 572, que establece los criterios de registro de candidaturas, se previó que antes de emitir pronunciamiento sobre el registro solicitado, el INE deberá realizar la verificación correspondiente y en caso de que la persona postulada esté inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia contra las mujeres en razón de género, valorar si en el contexto particular ello constituye un impedimento para ser candidata o candidato y determinar lo conducente. Para ello se propone lo siguiente. Primero, la integración de un grupo interdisciplinario a cargo de la Secretaría Ejecutiva, integrado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Dirección Jurídica, con el apoyo de las juntas locales y distritales. Durante el mes de abril, este grupo interdisciplinario realizará requerimientos a las diversas autoridades penitenciarias, judiciales y o de Procuración de Justicia de las 32 entidades federativas, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, a fin de solicitar los antecedentes determinados por resolución firme relacionados con delitos de violencia familiar y o doméstica, cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, así como delitos contra la libertad sexual o la intimidad corporal. Asimismo, durante el mismo plazo se requerirá información sobre la calidad de deudor alimentario determinado por resolución firme a los registros estatales de las entidades federativas que cuenten con registro de personas de deudores alimentarios. En caso de no contar con ese registro, el requerimiento se hará a los tribunales superiores de justicia de cada entidad federativa. En los casos en los cuales se obtenga evidencia documental sobre lo anterior, se dará vista a la persona candidata a fin de que en un plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga y exhiba la documentación que considere oportuna para desvirtuar los hallazgos jurisdiccionales encontrados. Durante el mes de mayo, el grupo interdisciplinario elaborará un informe que dote a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de elementos objetivos que le permitan dictaminar el cumplimiento del requisito del modo honesto de vivir y, en su caso, proponer al Consejo General proceder a la cancelación del registro. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, con base en ese informe, emitirá un dictamen en el que realizará la ponderación concreta en cada caso, atendiendo a diversos criterios. Y esta será, desde luego, elevada a la consideración del Consejo General. Para las candidaturas de representación proporcional, el análisis se hará por parte del Consejo General al momento de realizar la asignación correspondiente. Para las candidaturas independientes, se procederá a la cancelación del registro de la persona que se encuentra en dicho supuesto, dejando subsistente la candidatura suplente que integre la fórmula. Adicionalmente, una vez aprobados los registros de las candidaturas, se publicarán los listados en desplegados, medios locales y en los estrados de cada una de las juntas locales y distritales, a efecto de que si alguna persona tuviese información contraria a la declaración bajo protesta de decir verdad, pueda manifestarlo ante esta autoridad federal. Aquí, desde luego, será necesario armonizar esto con la sentencia del Tribunal Electoral, en donde ha señalado que las y los candidatos tienen la posibilidad de señalar que no sean públicos sus datos. Cualquier situación de procedimiento no previsto en este acuerdo será resuelto por la Secretaría Ejecutiva, quien rendirá un informe al Consejo General sobre el proceso de verificación. Muchas gracias por su atención.
Gracias, secretario. Si me permiten, muy brevemente, creo que esto es parte muy importante de lo que está llevando a cabo el INE para revisar un requisito que presentamos o incorporamos en los lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen y reparen la violencia política en razón de género. En este caso, pues es un proceso novedoso, no lo hemos hecho nunca, estamos delineando un procedimiento en donde claramente podamos allegarnos de la información, las personas además tengan garantía de audiencia para manifestar lo que a su derecho convenga, de ser el caso de que se encuentren en alguno de estos supuestos. Por supuesto, creo que lo más importante es que estemos dando pasos firmes justamente en la dirección de contribuir a erradicar la violencia de género. Haremos esta revisión. Por supuesto, uno de los problemas del país, pues, es que no contamos con sentencias, digamos, en muchos de los casos, así que acudiremos a las instancias competentes si tenemos que firmar convenios para llegarnos de la información, además de que en las entidades federativas, pues, digamos, el desarrollo de distintos instrumentos, por ejemplo, de padrones deductores alimentarios, están, por decirlo de algún modo, a distintas velocidades. En algunas entidades ya están digitalizados y se pueden consultar por vía digital, y hay otros en los que tendremos que apoyarnos también en el personal del INE, en las entidades federativas, para que puedan acudir justamente a revisar estos padrones de personas deudoras alimentarias morosas. Sin embargo, pues creo que es importante tener este procedimiento, que el Consejo General además lo conozca, en su caso lo apruebe. Agradezco además la reunión del día de ayer, las observaciones de mis colegas, compañeros y compañeras consejeros electorales. Creo que eso ayuda a fortalecer este procedimiento. Y, por supuesto, también a las observaciones de las representaciones de los partidos políticos. Por supuesto, creo personalmente que tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para llegarnos a esta información, para garantizar que los formatos que firmen las personas, bueno, estén declarando con veracidad, y si no, bueno, también tomar las acciones jurídicas correspondientes, además de informar al Consejo General y hacer, obviamente, el análisis respecto de cada uno de los casos en particular. Y, por supuesto, está a su consideración el punto del orden del día.
La consejera Ravel.
Perdón, es que estoy en mi iPad porque mi computadora decidió estar de huelga, entonces me complica un poco. Consejera Ravel, por favor.
Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, primero, como lo hice ayer en la reunión de trabajo, quiero reconocer este esfuerzo que está haciendo el Instituto Nacional Electoral, un esfuerzo que está siendo encabezado por usted como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Me parece que no es menor hacer la revisión de que efectivamente lo que nos están diciendo en las cartas bajo protesta, decir verdad, sea cierto, pues implica un gran trabajo por parte de este instituto, involucra a muchas áreas y además también estoy viendo que originalmente habíamos pensado hacer una revisión muestral, pero ahora se piensa hacer una revisión total. Me parece que es extraordinario. Y con eso también aseguramos que no se cometan fraudes, que no haya personas que lleguen ahí incumpliendo lo que nosotros estábamos buscando con esta 3 de 3, ¿no? Que incumpliendo que la gente esté mintiendo a lo mejor y que efectivamente sean personas que hayan violentado a mujeres, que hayan cometido actos que pueden ser constitutivos de violencia de género. Entonces, a mí me parece que es un gran esfuerzo que hay que reconocerse. Como refería el secretario técnico, mandé varias observaciones por parte de mi oficina. Todas las veo involucradas ya, incorporadas ya en el documento que se ha circulado. Sin embargo, hay una que quisiera a dar un alcance respecto a la misma. No es que no se haya incorporado, sino que creo que debemos también incorporar a otra área. Explico cuál es exactamente. Cuando estaba realizando esta propuesta para el procedimiento de verificación del cumplimiento de la 3 de 3 contra la violencia, veía que también se iba a hacer esta revisión que ya tenemos en el del Registro Nacional de Personas Sancionadas para verificar si teníamos a personas ahí registradas porque hubieran cometido el delito de violencia política contra una mujer por razón de género. Hay que decir que además el hecho de que se acredite que una persona cometió este delito ya con una sentencia firme, sí es ya un requisito legal que impediría que la persona pudiera aspirar en este caso a una diputación. Lo tenemos ya incorporado después de la reforma en materia de violencia política. Sin embargo, la sola revisión del Registro Nacional de Personas Sancionadas no es suficiente porque este registro comenzó a funcionar por mandato de la Sala Superior a partir del inicio del proceso electoral, es decir, a partir de septiembre. No obstante, la reforma en materia de violencia política pues tuvo vigencia a partir de abril de 2020. Por lo tanto, la sugerencia era que también se preguntara a las autoridades competentes si tenían algún registro, que pues a lo mejor no estuviera en nuestro Registro Nacional de Personas Sancionadas, de que alguna persona que aspirara a una candidatura había sido sancionada y condenada por el delito de violencia política contra una mujer por razón de género. Lo que se incorporó en el proyecto para tratar de atender esta observación es que se pediría información a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sugeriría nada más para completar eso, que también les preguntáramos a las fiscalías electorales. Yo sé que también es un tema en donde a veces en algunas entidades federativas no las tienen. Recuerdo que cuando era consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal, la Fiscalía Electoral creo que se conformaba por 4 personas nada más. Pero bueno, me parece que tenemos que girar todos los oficios necesarios para llegarnos a la información y no saldría sobrando que en su caso incorporáramos también este requerimiento. Esa sería la única observación, presidenta.
Gracias, consejera Ravel. Con gusto, creo que sí es necesario detonar todas las líneas, así que por mí adelante. ¿Alguien más en el uso de la voz? El consejero Faz.
Gracias, presidenta. Bien, yo también mandé una serie de observaciones que también veo reflejadas. Hay un par nada más, una en la que yo solicitaba la emisión de criterios por parte de Comisiones Unidas para el análisis y graduación de las faltas encontradas, pero veo que se incorporó ya en el considerando 11 inciso E toda una parte que tiene que ver con ello. respecto de lo que hará la dirección, la DPP, respecto de gravedad de los la gravedad del antecedente o la fecha en que se comprobó la pena, si hay reincidencia conductual, valoración de tiempo, modo y lugar, y cualquier otro dato emanado que arroje información que permita ponderar circunstancias que agraven el antecedente o en su caso lo atenúen. Dado que la observación que yo hacía iba justo en ese sentido, estaría de acuerdo en que quede así con estos criterios que se han establecido. Sin embargo, también había otra observación sobre los casos no previstos, en las que yo también sugería que los casos no previstos fueran resueltos por estas comisiones unidas y no por la Secretaría Ejecutiva. Entonces, me gustaría saber por qué no considerarla. Y finalmente, solamente también respecto de algo que ya se impactó en el considerando 11 inciso L, faltaría, creo yo, todavía de manera puntual el procedimiento que se llevará en caso de denuncia, es decir, la autoridad que llevará el trámite, el procedimiento de resolución. Creo que en el caso, ese inciso se refiere a cuando algún tercero, ¿verdad?, presente, incluso que puede ser alguna persona, algún familiar que vea que está en la lista alguien que es deudor alimentario y que presente una denuncia. Creo que se necesitaría precisar ante quién se presentarán esas manifestaciones de las y los ciudadanos en el caso de que tengan información de que una persona candidata se encuentre en un supuesto de la 3 de 3, ante qué órgano a nivel ya sea central o ante las juntas se realizará la tramitación y seguimiento o los plazos para otorgar la garantía de audiencia en estos casos, porque ya está considerado la garantía de audiencia para las observaciones que nosotros detectemos, pero en estos casos, en los que sean terceros, incluso algunos de ellos hasta que pueden ser víctimas, creo que faltaría precisar los plazos para otorgar esa audiencia en esos casos, así como para la tramitación y resolución de la misma. Sería una observación que tendría para el considerando 11, inciso L, que es cuando se trata de terceros, ¿sí? Y el otro, pues preguntar por qué esta observación de que los asuntos no previstos no sean resueltos mejor por esta comisión, por estas comisiones unidas. Gracias.
Consejero Faz, ¿alguien más en el uso de la voz?
La representación del PRD, consejera Humphrey.
Ay, gracias. Por favor, adelante.
Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, pues nuestras observaciones son únicamente con el ánimo de mejorar un tanto el documento para que sea más claro para todos. En primera instancia, retomando la participación del consejero, nosotros también consideramos que no hay un tiempo específico que se establece para resolver por parte de la autoridad. Si bien establece que una vez que tenga los elementos resolverá el grupo interdisciplinario y después lo pasará a la DEP, en ninguno de los dos supuestos establece un término, no sé, tendrá 5 días, 3 días, 2 días para resolver una vez que tenga conocimiento de la situación. En segunda instancia, este es básicamente una pregunta, porque nosotros estamos en el entendido de que el INE no tendría, en todo caso, bueno, el Consejo General, la facultad de cancelar el registro, bien, de revocar sus propias determinaciones. En todo caso, no sería que ese informe o ese dictamen que emita tendría que hacerlo de conocimiento a la autoridad jurisdiccional a fin de que pues, se analizara y en todo caso emitiera la resolución que a derecho corresponda. Eso lo dejamos sobre la mesa. Y igualmente, lo mismo de ayer, con respecto a la observación que hacía en cuanto al modo honesto de vida. Digo, yo sé, ayer se tocaba el tema y la mayoría establecían que que se toma este concepto en razón de que es muy amplio, ¿no? Y que incluye distintas directrices. Sin embargo, nosotros consideramos que es muy amplio precisamente, o sea, que no se puede ver desde una sola perspectiva. Resulta diferente, depende de cada quien lo mide. En todo caso, a lo mejor sería que si el INE determina que no cumple con el presupuesto de 3 de 3 o que se determinó que tenía un antecedente relativo de manera específica a lo que se está analizando, que es, pues ahora sí que estos lineamientos de 3 de 3, este documento. Entonces, esa sería otra de las observaciones. Y por el momento es todo. Gracias.
Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? Sandra.
Gracias, consejera. Nada más es una pregunta en relación a las fechas que ustedes determinan para la posible cancelación y su compatibilidad con el acuerdo 576, los plazos para sustitución, o en su caso el artículo 241 de la LEGIPE. Lo que refiere al lineamiento básicamente es que durante el mes de mayo se va a emitir el dictamen correspondiente y que los partidos pueden realizar las sustituciones dentro de los plazos previstos. Solo que el acuerdo 576 refiere que las sustituciones, por alguna de las causales que prevé el 241 de la LEGIPE, se pueden realizar a más tardar el 6 de mayo. El tema es cómo armonizarlo para dejar a salvo el derecho de sustitución de los partidos y que una determinación emitida a través de los lineamientos por cualquier incumplimiento a la 3 de 3 no vulnere el derecho de los partidos a sustituir si es que se emite un dictamen posterior al 6 de mayo. Es cómo armonizar ambos para que se garantice tanto el derecho de audiencia, en su caso del afectado, como el derecho de los partidos a sustituir o la forma en la que podamos asegurar que los dictámenes o resoluciones no sean de manera posterior de tal manera que hagan nugatorio el derecho de sustitución de los partidos. Es una pregunta. Gracias.
Gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz?
No, presidenta.
Consejera Favela, adelante.
Gracias, buenas tardes y me da gusto estar aquí y verlos y verlas a todos. Bien. A ver, creo que este documento es muy importante, obviamente. Si nosotros aprobamos la exigencia de la 3 de 3 contra la violencia para poder garantizar que las personas que van a arribar a una candidatura, a un cargo de elección popular, no tengan antecedentes de violencia contra las mujeres ni violencia intrafamiliar, pues obviamente es necesario que se tenga una revisión de esta circunstancia. ¿Por qué? Porque ese documento, ese formato, lo único que dice es que bajo protesta de decir verdad y de manera, o sea, y de buena fe, las personas están manifestando que no han incurrido en alguno de los 3 supuestos que nosotros ya conocemos, ¿no? De violencia intrafamiliar o violencia contra las mujeres, de delitos sexuales o de algún otro tipo de abuso de este tipo, o que no hayan, o sea, que no sean deudores alimentarios, eso tienen las 3 vertientes. Entonces, basta con que las personas presenten ese documento firmado para que el requisito en principio se tenga por cumplido, ¿sí? Entonces, eso es lo que tendrán que haber hecho las coaliciones, candidaturas de los partidos o las candidaturas independientes al momento de solicitar el registro. Y con eso ya se cumple el requisito. Pero tenemos que verificar que efectivamente las personas nos estén diciendo la verdad y que no haya alguna circunstancia que nos muestre que eso que ellos manifestaron bajo protesta de decir verdad, pues no se apega a la realidad. Por eso es este acuerdo que se está proponiendo. Además, ahí también decirles 2 cosas. hay dos momentos en los que se puede revisar la elegibilidad de una persona. Al momento que se registra la candidatura, ¿no? Y al momento también de que se declara el triunfo y van a darle las constancias de mayoría relativa de representación proporcional. Entonces tenemos todo ese margen de acción. Entonces, las candidaturas pueden quedar registradas, pero eso no es suficiente porque precisamente va a haber esta investigación o va a haber esta necesidad de reunir varios elementos para verificar esta circunstancia. Entonces, yo creo que eso sí es muy importante. Ahora, lo que vamos a hacer sería precisamente hacernos de esta información y en caso de que algún candidato o candidata tengan una circunstancia donde se evidencia que tiene una situación de violencia contra las mujeres o violencia intrafamiliar, pues entonces hará la valoración correspondiente. Y yo creo que en ese momento, obviamente, a los que se les va a dar vista va a ser a los consejos distritales, en dado caso de que nosotros encontremos una situación de que no cumple en realidad con la 3 de 3, o sea, con lo que dice el formato, y entonces el Consejo Distrital, por ejemplo, tratándose de una candidatura de mayoría relativa, pues tendría que tomar ya la decisión, pues, de que si gana la persona, pues entonces no declarar la elegibilidad de esta persona que está en esa situación. Eso creo que también lo tenemos que poner en el proyecto. Y tratándose de las personas que están compitiendo por representación proporcional, obviamente, pues el que tendría alguna competencia para verificar, bueno, qué se va a hacer con esas personas si se acredita que están en alguna de estas circunstancias, pues sería el Consejo General del INE. Entonces eso también lo tenemos que poner ahí a lo mejor de una manera más clara. Y obviamente también si se cancela algo, o sea, si vemos que una candidatura antes de que lleguemos a los triunfos electorales o a la asignación de diputaciones de representación proporcional, ya tenemos información sobre alguna candidatura en concreto, pues entonces si se llega a la cancelación, pues tendríamos que darle al partido político la posibilidad, pues, de que obviamente pues registre a otra persona en atendiendo esta circunstancia extraordinaria de que la persona candidata ya no pueda seguir adelante con el procedimiento. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. No valdría mucho la pena darle la vista a las autoridades jurisdiccionales si se referían a las autoridades jurisdiccionales electorales, porque ellas solamente tienen algún tipo de de actividad, siempre y cuando haya un medio de impugnación, ¿sí? Y entonces ahí sí, pues obviamente a la autoridad jurisdiccional se le tiene que dar todo lo que está en el expediente y lo relacionado con un asunto en concreto. Entonces, esto es lo que tendríamos que nosotros ver cómo va a ser este mecanismo para la cancelación de la candidatura. Obviamente, respetar el derecho de los partidos políticos a sustituir a esa persona y seguir pues adelante con la campaña electoral, pues para que pueda seguir el partido político, la coalición, participando. Eso es lo que tendríamos que hacer en este sistema. Yo también creo que hay un requisito que se está también poniendo aquí, es que está en el inciso L, donde dice que que una vez aprobados los registros de las candidaturas, se publicarán los listados de candidaturas por ambos principios, bueno, de representación en desplegados nacionales, pues para ver también, si alguna persona tiene alguna circunstancia en relación con las personas que están contendiendo. Yo creo que aquí nada más hay que tener mucho cuidado, porque entiendo el objetivo de esta circunstancia, de este requisito L, pero nada más hay que cuidar que no tenga connotaciones de pesquisa. Nosotros ya lo quisimos hacer cuando en una ocasión quisimos darle difusión a la lista de personas que creo que estaban apoyando supuestamente una candidatura independiente, no me acuerdo muy bien cuál era el caso, y se impugnó esa circunstancia y la sala superior dijo que no podíamos como exhibir, ¿no?, a las personas que estaban apoyando alguna candidatura o alguna situación así. Entonces, por eso me causa un poquito de, de preocupación. Entiendo que las personas que son candidatas, pues obviamente tenemos que conocer sus nombres porque van a estar en la contienda electoral y la ciudadanía tendría que hacer una valoración de si les convence o no votar por alguna persona. Entonces, entiendo la situación, nada más que no se vaya a ver como una especie de pesquisa. Gracias.
Gracias, consejera Ravel. ¿Alguien más?
Yo, presidenta.
Consejera de la Cruz.
Gracias, buenas tardes. Pues gracias por el trabajo que se está haciendo en este documento. Mandamos unas observaciones de mi oficina, la última versión que se circuló poco antes de que empezara la reunión. Y bueno, unas son de formas. Hay una que me parece que es importante, que sería hacer que se establezca en el acuerdo que una vez finalizado el proceso electoral 2020-2021, el INE, a través de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, realizará estudios y análisis con perspectiva de género a través de los cuales puedan determinarse mediante datos fácticos y objetivos las áreas de oportunidad y recomendaciones en materia de revisión del formato 3D3 en contra de la violencia para procesos electorales posteriores, que creo que nos daría eso, ir teniendo datos duros de cómo podemos ir mejorando eso. Y también aquí yo tengo una duda, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué vamos a hacer si las autoridades no remiten la información necesaria para hacer la revisión en tiempo y forma? O sea, aunque la LEGIPE dice que lo tiene que hacer en el 449, en el artículo, pero sí tendríamos que ir pensando en qué vamos a hacer si no nos responden a tiempo como para hacer la revisión y podamos tener un dictamen. No sé cómo podría, que si vamos a ir pensando en cómo sería, pero aquí más bien, presidente, no sé si tengan ya alguna idea que nos puedan compartir con esta duda. Gracias.
Gracias, consejera de la Cruz. ¿Alguien más? Es que me gustaría como intentar...
El representante del PAN, presidenta. Perdón por la interrupción.
Para intentar como dar una respuesta o por lo menos lo que yo pienso de los temas al final de esta primera ronda. Por favor, adelante la representación del Partido Acción Nacional.
Gracias, consejera presidenta. Solamente para señalar que en la reunión de trabajo del día de ayer, el PAN formuló una serie de observaciones, una de las cuales fue aceptada, por lo cual nosotros solamente vamos a manifestar en esta instancia que vamos a acompañar el procedimiento de revisión que se propone y lo vamos a respaldar. Es cuanto, consejera presidenta.
Muchas gracias, licenciado Ávila. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie más, me anotaría yo para una intervención telegráfica, no es cierto, es broma. Yo creo que no tengo ningún inconveniente, por supuesto, con la propuesta de la consejera Ravel de las Fiscalías Electorales. Creo que es una instancia más a la que tenemos que acudir por datos, desde mi punto de vista. También la del consejero Faz, yo creo que podríamos verlo en Comisiones Unidas y, de ser el caso, pues ya iríamos al Consejo General. Me parece que esa es una instancia en la que podríamos resolver casos no previstos. En el caso de lo señalado por la consejera Favela, me parece que es muy claro además cuáles son, ahorita también preguntaban qué es que la consejera de la Cruz, qué haríamos si no nos llega esta información. Creo que en esto estamos en distintos ámbitos de este instituto, fiscalización por ejemplo, ¿no?, que estamos como constantemente buscando esta información. Creo que seguiremos esa ruta, firmaremos convenios si es necesario, estableceremos plazos también, pues en su caso también las sanciones que ya existen en la propia ley para los casos que no nos den información, pero también señalar, junto con lo que dijo la consejera Ravela, Favela, que pues tendríamos hasta antes que tomen protesta, ¿no? Como pues, que entren, digamos, al ejercicio del cargo para ver si se reúnen o no todos los requisitos de elegibilidad, pero sin embargo, claramente nosotros lo queremos hacer en una etapa en la que los partidos políticos puedan sustituir a las personas que se encuentran en alguno de los supuestos. Así que yo creería que pues todas estas propuestas, digamos, a mi juicio fortalecen, por supuesto, de la consejera Norma de la Cruz, me parece muy importante hacer estos estudios y análisis, y además para que veamos cómo están, digamos, estos temas en el país, dónde pudimos conseguir esta información, dónde no, dónde hay que hacer un trabajo de cara al siguiente proceso electoral con un poco más de tiempo, si hay que modificar la redacción de la 3 de 3 y en qué sentido. Creo que eso nos da, hacer estos estudios nos da justamente estos elementos necesarios para poder seguir afinando todos estos mecanismos para implementar exitosamente la reforma en materia de violencia política contra las mujeres. Y creo que eran todos los que yo tenía por ahí. Pero, y lo que señalaba la consejera Favela respecto al inciso L, pues me parece, sí, cuidar el tema que decía la consejera respecto a que no tenga características de pesquisa. Sin embargo, bueno, me parece que cuando una persona se postula un cargo de elección popular, pues claramente su estándar, digamos, de protección respecto a algunos derechos, pues es más bajo, justamente por el cargo público al que se está postulando y al que quedó entonces ya registrada. Por tanto, yo en este momento, a reserva de lo que digan mis colegas, no le veo ese conflicto al inciso L, y por tanto, pues yo creo que pues hasta ahora las sugerencias que se han hecho, yo no tendría problema en incorporarlas. Creo que fortalecen el acuerdo y este pues primer intento, digamos, que hacemos como Instituto Nacional Electoral para poder revisar estas acciones, y nos permite, cuando se apruebe por el Consejo General, bueno, de ser el caso, ya ir con las autoridades a solicitar, ver qué información tienen, cómo nos la pueden hacer llegar, etcétera, 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 pero además ya teniendo un listado de personas que ya están registradas para el cargo de elección popular. Al final de cuentas, nosotros estamos revisando las candidaturas que están en nuestro ámbito competencial, que son las de diputaciones federales. Ojalá, pero eso es atribución de cada quien, a nivel de las entidades federativas se haga un esfuerzo parecido, pero pues de entrada creo que esté junto con el Registro Nacional de Personas Violentadas, junto con la solicitud que hizo la consejera Ravel de ver si no hay casos, digamos, anteriores que no estén en este registro que comenzó a funcionar el 7 de septiembre. Creo que son datos importantes para poder hacer este análisis respecto de si se cumple o no con tener el modo honesto de vida. Y también otra valoración, porque respecto a la presentación, digamos, con falsedad, pues también tiene unas implicaciones que nosotros como tal creo que también valoraremos a la hora de encontrar las razones por las que en su caso no se firmó este formato con veracidad y que formaban parte del dictamen para, en su caso, retirar una candidatura, siguiendo, por supuesto, el proceso de garantía de audiencia, notificándole al partido, a la persona y dándole oportunidad de presentar los argumentos o la documentación que juzgue pertinente. Yo lo dejaría hasta aquí, pero pues seguimos en primera ronda. Consejera Zavala.
Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, coincido con lo que usted ha planteado y también con las sugerencias que han expresado nuestros colegas. Yo creo que fortalecen la propuesta. Sin duda es un modelo novedoso y de vanguardia para caminar en el sentido de garantías que se requieren para hacer materializar la reforma de violencia política contra las mujeres por razón de género. Me parece que fortalecemos a través de estas revisiones. Evidentemente, pues nos gustaría poder revisar todo antes de que se diera el registro de candidaturas, lo cual materialmente es imposible, y a partir de eso se está proponiendo un modelo que nos permita como autoridad y recabar los elementos para verificar que esa manifestación bajo protesta de decir verdad, pues tiene un sustento, ¿no? Entonces, creo que no estaríamos en el supuesto de que el INE pueda revocar sus propias determinaciones, porque el registro de candidatura se da en un estatus, con unas condiciones, de hecho, partiendo de la base de una manifestación. No obstante, cuando llegan elementos novedosos, es la posibilidad que, de cambio, es que hay nuevos elementos instrumentados a través de este procedimiento para poder verificar las situaciones. Entonces, creo que no estaríamos en ese supuesto si se procede a la cancelación. Obviamente, estamos dando los plazos, yo lo veo armónico, lo comento por lo que había manifestado Sara, en el sentido de que nuestro acuerdo 572 dice hasta el 6 de mayo las sustituciones libres, ¿no? Por renuncia. Nosotros vamos a continuar, si no mal recuerdo, la fecha es hasta el 31 de mayo en estas revisiones y tendrá que darse, en caso de cancelación, pues esas posibilidades, la idea de sustitución. La idea es que en la jornada electoral pues tengamos ese esquema de revisión completo para cuando se pueda llegar. ¿Qué pasa? Y aquí coincido con la consejera Adriana. ¿Qué pasa si después de realizada la jornada electoral llegan otros elementos que pueden calificarse en un segundo momento de elegibilidad ya, que es la revisión de requisitos para ser elegible al cargo? Y ahí exactamente la declaración de validez ya no está en la competencia de nosotros en unos cargos, en los de RP sí, pero en la parte de los distritos no. Pero ya ese es otro momento procesal. Me parece que se tendrían que hacer cargo ya las autoridades. Yo coincido con la consejera Adriana en este sentido. Pero sí, la idea es que nosotros tengamos determinado todo el modelo. Esperemos que las autoridades también respondan. Este es un ejercicio que nos va a sacudir a las autoridades del Estado porque tenemos ausencias de datos. Eso hay que hacernos cargo, no está sistematizado, pero es una de las formas que tenemos para empezar a sistematizar las cosas, para que las autoridades del Estado nos hagamos cargo de esta responsabilidad que tenemos para garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos, pues libres de violencia. Me parece que el esquema es armónico, tanto con los plazos establecidos en nuestros propios acuerdos, como con la jurisprudencia que permite que una vez realizada la jornada electoral, se vuelva a verificar el requisito de elegibilidad para acceder al cargo. Esa es otra situación. Ya están las jurisprudencias en ese sentido y yo lo veo armónico, salvo que algo más puedan aportarnos, pero creo que en esta lógica, como está construido el procedimiento, evidentemente armonizamos tanto el derecho al partido para sustituir candidaturas como la obligación, verificar la obligación o verificar el requisito que nos han manifestado bajo protesta de decir verdad cumplir. Entonces, el esquema es así. De verdad, muchas gracias a la consejera Carla Humphrey porque ella ha abanderado, da los saques, pero se ha nutrido de manera impresionante con las aportaciones, las dudas incluso que hemos expuesto de parte de mis colegas, las consejeras, los consejeros y las representaciones de los partidos políticos que sin duda nos han llevado a construir un modelo que espero que sea eficaz, efectivo, y aquí conecto con la propuesta de la consejera Norma. Evidentemente hay que valorar, hay que evaluarlo y hay que revisarlo y hay que analizarlo, y la unidad de género pues también tendrá una más de sus atribuciones que le hemos estado llenando y dotando a partir de esta reforma como parte de la Secretaría de la Comisión de Igualdad de Género. Muchísimas gracias, presidente, y por supuesto, gracias por todo su esfuerzo, su trabajo y el de su equipo y el de mis colegas. Gracias.
Muchas gracias, consejera Zavala. ¿Alguien más en primera ronda?
El secretario, presidenta.
El secretario técnico de las Comisiones Unidas, por favor.
Muchísimas gracias. Nada más dos temas que me parece que es importante resaltar, complementando lo que señala la consejera Zavala en relación a la pregunta u observación de la representante del Partido del Trabajo, digamos, un tema son las renuncias, que eso evidentemente ya lo pudimos acotar. ¿Qué es lo que pasaba antes? Que los partidos presentaban renuncias unos días antes de la jornada y el día de la jornada estábamos aprobando sustituciones, entonces no había posibilidad alguna que la ciudadanía supiera por quién estaba votando. Entonces eso ya lo acotamos y entonces en caso de renuncias ya pusimos un límite que va a permitir que la ciudadanía tenga todos los elementos para conocer por quién está votando. Este caso es distinto, ¿no? En este caso estamos hablando, pues, si nos vemos llevados a eso, de una persona que falseó información ante una autoridad como el INE, que tenía esto, y entonces, pues, va a ser removida de su candidatura. Desde luego que hay que prever lo que sea necesario para que el partido como tal pueda garantizar la participación, pero no creo que no es el caso como el de las renuncias. Inclusive, y eso es evidente, si las boletas ya están impresas, pues el cambio de nombre no será posible y se tomará las medidas, digamos, conducentes. Entonces, me parece que nada más hay que distinguir uno de otro, porque aquí no es que estén renunciando. Aquí es que habría una información que tendríamos para cancelar el registro, que como ya lo señalaron bien las consejeras y respecto al señalamiento de la representante del PRD, no se trata de revocar acuerdos del propio consejo, simplemente es atender a realidades a partir de la información que y por último, que es una información que en muchos casos ya sabemos que puede ser imperfecta. ¿Por qué? Porque no hay registros de deudores en todas las entidades, porque hay una serie de elementos que van a ser complejo que la autoridad pueda accesar. Lo que se hará es hacer el máximo esfuerzo, hacer todos los convenios, como señalaba la presidenta Humphrey, con las instituciones y tratar de allegarnos a todo. ¿Podremos allegarnos de toda la información? Pues difícilmente, pero esto es una cuestión que va a ser mucho, mucho mejor que lo que tendríamos si no hiciéramos revisión alguna. Gracias, consejera Humphrey.
Gracias, secretario técnico. No veo a nadie más en primera ronda. No sé si alguien quiere hacer el uso de la voz en segunda ronda. La consejera Ravel, por favor.
Gracias, presidenta. Bueno, primero también para secundar la propuesta que ha hecho el consejero Martín Paz de que los casos no previstos se revisen aquí en las Comisiones Unidas, me parece que por la trascendencia del tema es importante que estemos en pleno conocimiento quienes integramos estas comisiones y en su caso que determinemos lo que corresponda. Entonces, totalmente de acuerdo con eso. Ahora, me quiero referir en concreto a dos cuestiones. La primera que tiene que ver con el tema del modo honesto de vida, es cierto que en efecto ese tema se tocó en la reunión de trabajo que tuvimos el día de ayer. La verdad es que no sé si porque yo llegué tarde a la reunión porque estábamos atendiendo otra reunión de trabajo de la Comisión de Vinculación, no escuché que quizá la mayoría se había pronunciado porque se dejara esa expresión en virtud de su generalidad, en donde podían caber muchas cosas, pero por lo menos lo que fue mi postura que manifesté en la reunión de trabajo es que para mí era importante que se hiciera referencia a este tema del modo honesto de vida, porque es lo que dice la Constitución. El artículo 34 de la Constitución establece que se es ciudadano mexicano, ciudadana mexicana, cumpliendo 18 años de edad y teniendo un modo honesto de vida. Ahora, si consideramos que en este caso se estaría restringiendo un derecho político, que es un derecho humano, y solamente puede restringirse a través de una previsión constitucional, un incumplimiento de un requisito en este caso, se tiene que hacer referencia forzosamente a este modo honesto de vida, porque es lo que se estaría incumpliendo para no tener, déjenme ponerlo así, la ciudadanía mexicana que pudiera darte acceso a un cargo de elección popular. Por eso me parece tan relevante que utilicemos esa expresión que a final de cuentas es la que ha utilizado la jurisdicción cuando ha referido que una persona que cometió un acto de violencia política contra una mujer por razón de género no puede ser candidato o candidata. Entonces yo estaría pues apoyando que se quede esa expresión. La otra cuestión tiene que ver con algo que ya ha referido el secretario técnico y la consejera Zavala, con esta posibilidad de que se entendiera que nosotros estamos revocando nuestras determinaciones. La verdad es que yo lo que vería que va a pasar en estos casos o que pudiera pasar es que nosotros emitiéramos un dictamen basado en falsas declaraciones y por lo tanto que está viciado de origen y está afectado de nulidad. Entonces no podemos nosotros revocar algo que realmente nunca nació válidamente a la vida jurídica porque tiene un vicio de origen y por lo tanto no se puede entender que estamos revocando una determinación. Ahora, yo entiendo que en su caso, si nosotros emitimos la determinación de cancelación del registro, es nada más por un tema de certeza y sobre todo de certeza con la ciudadanía, no porque de facto tengamos nosotros la necesidad de hacer eso, porque de verdad esa candidatura nunca fue válida legalmente hablando porque está incumpliendo con un requisito que nos dimos y porque hubo una falsedad en la declaración. No tendría yo inconveniente, pero me parece innecesario que se pudiera poner a lo mejor ahí cuando demos los dictámenes a reserva de la revisión que se haga. No tendría yo ningún inconveniente, pero yo reitero que no lo veo necesario. Ahora, como lo ha dicho la consejera Humphrey, yo tampoco advierto este inciso L como una pesquisa. Entiendo el riesgo del cual nos está alertando la consejera Favela, sin embargo, me parece que no se puede dar esta lectura. Creo también que con los temas de acciones afirmativas, violencia política contra las mujeres por razón de género, de verdad es fundamental, y bueno, ella también lo ha referido muchas veces con el caso de las personas mushes en Oaxaca, es fundamental la información que nos pueda allegar la sociedad civil, las personas en general, para que nosotros podamos tener elementos para actuar además con rapidez, que es lo que vamos a requerir, porque el tiempo que vamos a tener para tomar determinaciones va a ser muy corto. Entonces, mientras más información tengamos para llegar a una resolución asertiva, pues creo que mejor. Entonces, mejor dejar esa posibilidad. Gracias, presidenta.
Gracias, consejera Ravel. Sara Pérez, lo vi hasta ahora, quería hacerle una pregunta al secretario. ¿La acepta?
Puesto, por supuesto.
Adelante, Sara, por favor.
Muchas gracias. Vuelvo al tema de la fecha límite para sustituciones. Entiendo que el secretario técnico refiere que, tratándose de cancelación por incumplimiento del 3 de 3, no entra dentro de los supuestos establecidos en el acuerdo 576. Sin embargo, el lineamiento 11G dice que podemos hacer, los partidos pueden hacer las sustituciones dentro de los plazos legales establecidos. La pregunta concreta es, ¿cuál sería el plazo legal establecido máximo para sustituir, dado que no se está ante un supuesto de renuncia, fallecimiento? La fecha límite para hacerlo compatible con el dictamen que, en su caso, derivado de la información que obtenga la autoridad administrativa electoral, se obtenga. Dado que no aplican los supuestos de renuncia, fallecimiento, ¿cuál es el plazo dentro del cual los partidos válidamente pueden sustituir una cancelación derivado del incumplimiento del 3 de 3? Gracias.
Adelante, secretario.
Gracias. Pues sí, representante, mire, ojalá que no tengamos que ir a consejo por una sola cosa de estas. Digamos, es una cuestión totalmente extraordinaria. Ya tenemos la firma de todas y todos las candidaturas, más de 8,000, estamos revisándolas. Digamos, entonces no tendría por qué pasar algo. Ahora, en el caso de que suceda, a mí me parece que lo procedente sería que en la propia resolución de cancelación se determinara, tomando en cuenta el avance del proceso electoral, qué es lo que corresponde para que el partido pueda, de todas maneras, ejercer su derecho a postulación. Entonces, creo que la solución sería en ese caso en concreto. Muchas gracias.
Gracias, secretario. No veo a nadie más anotado en segunda ronda. A mí, perdón, vi una mano por ahí.
Sí, perdón, presidenta. ¿Sí me concede usar la palabra?
Sí, y después a la representante del PRD, por favor.
Ah, gracias. Yo creo que sí hay que dejar muy claro en el proyecto de acuerdo esta circunstancia que planteaba la representante del PRD. O sea, si se va a cancelar o se va a dejar sin efecto una candidatura porque ya verificamos que no fue, o sea, no es cierto lo que declaró en la 3 de 3 contra la violencia, obviamente se tiene que darle al partido político esa posibilidad de sustitución de esa candidatura. Ahora, ¿en qué fecha? Pues yo diría, es que podría ser hasta antes de la jornada electoral. A lo mejor les podríamos conceder a los partidos políticos un plazo, no sé, de 3 días, un plazo muy breve para que hagan la sustitución, pero cuando yo creo que esta cancelación de candidaturas pues se puede dar una vez que nosotros tengamos la información, y eso obviamente pues antes de que inicie la jornada electoral, ¿no? Entonces, sí tener como que, o sea, muy claro esta circunstancia, pero sí salvaguardar el derecho de los partidos políticos a sustituir esa candidatura en un plazo breve, ¿no? Y si por alguna determinación el INE a través de cualquiera de sus órganos competentes cancela la candidatura, pues entonces si ya estamos en días muy próximos a la jornada electoral, pues obviamente el plazo para la sustitución tendría que ser brevísimo, ¿no? Por la premura del tiempo, pero sí dejar esa circunstancia muy muy clara para que no esté como esta preocupación, ¿no? Entonces yo creo que ojalá que sí se pueda hacer un agregado al proyecto en esos términos. Gracias.
Gracias, consejera Favela. La representante del PRD, por favor, Claudia Huicochea.
Sí, gracias, consejera. Continuando con lo que hablaba la compañera del PT, por eso es que considero que sí es importante que también para el grupo interdisciplinario y para la DEP haya como un plazo cierto para emitir este informe o este dictamen, no sé, igualmente a lo mejor 3 días, no sé, ¿no? Conforme se vaya desarrollando o conforme lo consideren, pero sí considero que debería haber un plazo ahí establecido, porque dice que durante el mes de mayo, por ejemplo, o sea, es un plazo muy amplio, se deja en incertidumbre a mi consideración, bueno, a consideración de esta representación. Eso es por un punto. Y una solicitud en el inciso D. Dice, en los casos en los cuales se obtenga evidencia documental, se dará vista a la persona candidata. Queríamos solicitar si fuese posible que se diera vista a la persona candidata y así también al partido que la postuló. Esa sería una de nuestras solicitudes. Es cuanto. Muchas gracias.
Gracias. Si me permiten brevemente... yo diría que lo que ya dijeron mis colegas y el secretario de la comisión es correcto. Estamos hablando de dos supuestos distintos, renuncia y esto que sería la cancelación de una candidatura. En primer lugar, además, creo que hay que tener en cuenta que el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política va a seguir funcionando, por lo cual si una persona ya en campaña es sancionada por cometer violencia política en razón de género, pues tendríamos que evaluar si sigue cumpliendo con el requisito constitucional del artículo 34 de tener un modo honesto de vida. O sea, no podríamos, creo yo, cerrar, eso no dice, digamos, en un plazo, en ninguna parte de la sentencia, que una vez iniciada las campañas o registradas las candidaturas, deja de operar el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política. Así que tendremos que seguir acudiendo a este registro a ver pues las nuevas inscripciones en este registro, igual que lo tendrán que hacer todas las autoridades en el país, ¿no? Para ver si con la conducta o la omisión por la que se le está sancionando, está o estaría incumpliendo el requisito de tener un modo honesto de vida. ¿Qué quiero decir? Que pues las revisiones a la par de esta revisión de 3 de 3, tendrían que continuar de todas las candidaturas, justamente porque además cuando más se violenta a las mujeres candidatas es justamente ya en las campañas electorales. Entonces, no podríamos decir, ah, ya están todos registrados, ya tienen su palomita y ya pueden hacer lo que quieran de aquí al día de la elección. Así que parece que nos da un buen contexto de que estas revisiones pues, se tendrán que seguir realizando durante el proceso electoral. Diría también, me estaría por supuesto de acuerdo con el tema de analizar el modo honesto de vida, me parece que al final de cuentas de ahí parte, digamos, estas sentencias y el registro que acatamos de una sentencia de la Sala Superior, así que no tendría ningún inconveniente. Creo que, como señalaban también, hay que hacernos cargo que las autoridades en el país todas producimos información, pero toda es heterogénea, no la podemos compartir, están, digamos, a distintos niveles, velocidades, la forma en la que la información se contiene. Algunos tienen, supongamos, denuncias, otros sentencias, otros cuántos meses, digamos, no ha cumplido una persona respecto de sus obligaciones alimentarias, etcétera. Creo que también va a ser un buen esfuerzo para ver qué necesitamos, cómo lo necesitamos para pues, combatir, digamos, la violencia de género y nosotros la violencia política en razón de género. Respecto a los plazos legales en los que se podría hacer esta sustitución, yo creería que como además estamos dándoles vista tanto a candidatos, personas candidatas como a partidos, por lo cual creo que hay que incluir lo que señaló la representación del PRD, 48 días para que subsanen o en su caso manifiesten lo que a su derecho, perdón, horas, para que acompañe lo que a su derecho convenga, podríamos establecer que como máximo la sustitución se hará dentro de los 3 días, atendiendo a que si es muy cercano a la jornada electoral, pues obviamente pues tendremos que dar horas para que también los partidos políticos tuvieran registradas a todas sus candidaturas, ya que salvo además en el caso de las urnas electrónicas, en que sí podremos hacer cambios de nombre en el formato digital, pues en el formato, en la boleta impresa ya no podremos hacer ninguno de estos cambios. Y creo que además el plazo sí está establecido hasta el 31 de mayo. Creo que dependiendo, no tenemos certeza de cómo vaya a fluir la información, qué tan rápido, qué tan fácil, cómo se encuentre, si está digitalizada, si hay que ir a buscarla, digamos, de manera documental, ni tampoco cuánta gente aporte elementos respecto de las personas que estén registradas para una diputación federal. Por eso pusimos como límite el 31 de mayo. Por supuesto que si tenemos toda esa información antes y podemos ya acabar estos análisis, etcétera, pues emitiremos este dictamen y lo presentaremos al Consejo General antes de ese tiempo con la finalidad de que pues, los partidos tengan estos 3 días para sustituir sus candidaturas, pero creo que en este momento es correcto, a mi juicio, tenerlo hasta el 31 de mayo, porque no sabemos dónde está esa información, cuándo nos las van a dar, cómo nos las van a dar, qué cantidad de información sea, y yo creo que la certeza de los partidos, a final de cuentas, se da en que lo que van a tener cierto o lo que sí se garantiza es que puedan sustituir a esta candidatura que pues se retiró o se negó y que tendrá los plazos adecuados para hacerlo. Gracias. ¿Qué más en segunda ronda? No sé si quieren que hablamos tercera ronda. ¿No? Si no, le solicitaría entonces al secretario técnico de estas comisiones unidas que tome la votación correspondiente en el entendido que se agregarán las observaciones planteadas en esta sesión de las comisiones.
Sí, por supuesto, presidenta. Nada más me quedó una pequeña duda. Consejera Favela, ¿quiere que se vote en lo particular lo del inciso L o ya las explicaciones de sus colegas la convencieron?
No, estaba convencida desde antes, nada más les decía que tenía como que esa inquietud de que no se vaya a ver como pesquisa, pero adelante con el inciso L. Gracias.
Perfecto. La consejera Zavala, presidenta.
Zavala.
Gracias, presidenta. Discúlpeme, nada más omití, presenté una observación, pero es estrictamente de forma al proyecto último que fue circulado y ya se la pasé a la secretaría. Es con relación a la página 19 en los incisos I y J, pero son de forma, presidenta, y de redacción nada más.
Gracias, consejera Zavala. También, por favor, que en la votación se tomen en cuenta las observaciones. Me parece que envió también la consejera Norma de la Cruz, las anunció ahorita, y la consejera Zavala también antes del inicio de esta sesión. Y le pido, secretario, tomar la votación correspondiente.
Con mucho gusto, presidenta. Y en términos de lo señalado por la presidenta de estas comisiones unidas, consulto a las y los consejeros si es de aprobarse el presente punto del orden del día. Consejera de la Cruz.
A favor.
Consejero Espadas.
A favor.
Consejero Favela.
A favor.
Consejero Faz.
A favor.
Consejera Rabel.
A favor.
Consejera Zavala.
A favor, secretario.
Consejera Humphrey.
A favor.
Muchísimas gracias a todas y a todos. Es aprobado por unanimidad, presidente.
Gracias, señor secretario. Le solicito dar cuenta con el siguiente asunto del orden del día.
Con mucho gusto, que se trata de los acuerdos que fueron debidamente señalados en el punto anterior.
Gracias, secretario. Siendo que hemos concluido con el orden del día de esta sesión y que siendo las 13 horas con 46 minutos del día 31 de marzo de 2021, se da por concluida esta segunda sesión extraordinaria urgente de las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación, y les agradezco a todas y a todos su presencia. Muchas gracias.